No sé si estés de acuerdo conmigo que diciembre tal vez sea una de las celebraciones que es más celebrada o extendida o de alcance, vamos a llamar, de alcance de manera mundial. La Navidad es una celebración que muchas partes del mundo inclusive se espera, aunque no se crea en Dios, aunque la gente no esté diciendo que cree en Jesucristo, sino que la Navidad es una celebración que la gente anhela. No sé si a ti también te parece, pero yo siento que hasta el ambiente de diciembre, el aire, todo es distinto. Hay más comida, ¿verdad? Y esto también es rico. El clima, al menos aquí en Mérida, pues lo sientes más agradable y eso también pues es muy agradable, es muy rico. Y bueno, algunas personas pues reciben un poquito más, ¿no?, del salario, el aguinaldo, y eso también pues ves a mucha gente feliz en la calle, ¿no? Estamos muy contentos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería para ti lo que comparten en común toda la gente que espera la Navidad? Pueden haber muchas cosas, pero quiero que reflexiones en algo. Hermanos, si ahorita a nivel mundial no estamos diciendo si es la fecha, no queremos caer en no es el momento, no es el año, no. No estamos tampoco diciendo si se debe celebrar así o asá, no. Es una realidad que esto así es. Ahora, nosotros deberíamos tener muy presente esto porque la gente en esta fecha habla acerca de gozo, entre muchas cosas, el gozo. Se siente gozosa, se siente feliz, pero la pregunta es, ¿qué motiva ese gozo? ¿Qué es lo que lleva a la gente a sentir gozo? A ti, ¿qué es lo que te produce felicidad en estas fechas? ¿Por qué sientes gozo en estas fechas? Piénsalo. Hermanos, tenemos una hermosa oportunidad de hablar, cuando menos, del gozo verdadero que viene únicamente del Evangelio. Y eso es la Navidad, las buenas noticias del nacimiento de un Salvador. Y esto es un motivo de gran gozo. Y nosotros tenemos esta hermosa oportunidad. Y en nuestra serie de sermones Testigos de la Navidad hemos hablado, guiados por el Evangelio de Lucas, acerca de diferentes testigos que estuvieron presentes en la Navidad, en el acontecimiento de la llegada de Jesucristo, el Salvador. Y Lucas registró algunos testimonios que él dijo al inicio de su Evangelio, estuvo investigando arduamente, haciendo esta labor. Algunas de estas personas lo vivieron de manera directa. Algunos recibió el testimonio, pero él lo registró. Y nosotros comenzamos conociendo acerca del testimonio de estas personas. Y comenzamos hablando de, ¿te acuerdas de quién? Voy a preguntarte, hermanos, por un ejercicio para que estemos despiertos. Yo también, ¿qué tal que me duermo hablando? Así que, a ver, ¿de quién comenzamos? De María. Y en segundo lugar, el testigo fue Zacarías. Y hoy, si tú sigues el orden de la lectura de Lucas 1, vamos a hablar acerca de Elizabeth. Ahora, estrictamente hablando, si tú lees los versículos bíblicos que leímos ahorita de Lucas 1 a partir del versículo 39, no solo se encuentra Elizabeth, está acompañada de otra persona que es María. Así que cuando nos acercamos nosotros, es cierto, vamos a estar mencionando a Elizabeth, pero también se incluye también el testimonio de María. Y aquí vamos nosotros a aprender lo siguiente. Cuando menos está esta enseñanza aquí, que en la Navidad somos testigos que el gozo verdadero es el que Dios nos da en Jesucristo. Esto, el gozo verdadero es aquel que Dios nos da en Jesucristo. Y vamos a ver en los siguientes versículos, del 39 al 56, tres maneras en cómo los testigos de la Navidad experimentamos el gozo verdadero gracias a Jesucristo y solamente a Él. En primer lugar, vamos a ver el primero. Experimentamos gozo en las promesas de Dios. Cuando te acerques a leer el Evangelio de Lucas, hermano, puedes notar el genio narrativo de Lucas. Porque nos conduce, si puedes mirar desde el inicio del capítulo 1, nos conduce llevándonos desde el espacio público hasta un espacio privado. Y él comienza hablando, ubicándonos en lugares más urbanizados como Jerusalén, con sus espacios más públicos como el templo. Luego Lucas nos pasó a la provincia de Galilea, en una ciudad llamada Nazaret, en la casa de una joven llamada María. Y ahora, siguiendo con la narración, Lucas nos hace acompañar a esta joven, María, a un viaje aproximadamente, se dice, de 5 días hasta la región pedregosa de la ciudad de Judá. En la intimidad de la casa de un sacerdote llamado Zacarías, María viaja hasta aquí para ver a Elizabeth, su pariente. De igual manera, el genio narrativo, yo así le llamo, de Lucas, logra algo. En estos versículos logra comunicarnos y envolvernos en una atmósfera de gozo. De gozo, el encuentro de dos mujeres que están muy contentas. Y necesitas hacer un gran esfuerzo para reconocer el gozo de estas mujeres. Porque ahorita la sociedad ya perdió la capacidad de sorpresa, de asombro. Es más, asombrarse en el celular dura 3 segundos. 3 segundos te asombra algo y lo pasas. 3 segundos y lo pasas. Hermanos, no así debes leer tu Biblia. Cuando te acerques a estas narraciones, detente. Mira lo que está pasando. Activa tus sentidos para ver cómo Lucas nos habla de gozo aquí. ¿Cómo no tener felicidad? Fíjate qué dice el versículo 39 en adelante. En aquellos días, levantándose María, fíjate, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿qué sabemos nosotros de felicidad y gozo, verdad? Lo que más nos da gozo es abrir nuestro paquete de Amazon. Es eso. Y ya lo que se pasa, eso ya se va la adrenalina del momento. Pero esto de verdad es verdadero gozo, hermanos. Mira esto. Un gozo que desborda en el encuentro y la plática entre estas dos mujeres de diferentes edades. María, una joven, y Elizabeth, una mujer ya entrada en años. Y la felicidad, ellas sentían mucho gozo, al menos por 2 razones que quiero que veas en el pasaje. La primera, la condición de estar embarazadas. Un embarazo, amado hermano, no es una situación fortuita, ni ahora, ni mucho menos en el tiempo bíblico. Si le damos el micro al doc, creo que nos puede dar acá una explicación de que no es el embarazo nunca un asunto fortuito. Mucho menos en el tiempo bíblico. Hermanos, la maternidad era un fuerte anhelo en los matrimonios. Tal vez no es tan distinto ahora. Dios le dio eso a la mujer, el anhelo de ser madre, y a los hombres también, la paternidad. No se sustituye con nada. Pero en esta época bíblica había un anhelo tan fuerte que el testimonio bíblico, al menos del antiguo pacto, ¿recuerdas lo que le dijo Raquel a su esposo? ¿Dame hijos o qué? Dame hijos o me muero. ¡Wow! Y aquí, hermanos, vemos a 2 mujeres compartiendo el gozo de la maternidad. Imagínate, ya una con la pancita más crecida, entrada en años. Y aquí estas mujeres también estaban contentas por algo, porque sabían que sus hijos eran varones. Ahí está la cosa, estás pensando, ¿no? Hermanos, en esta época, del tiempo bíblico, había una preferencia de tener hijos varones, por una cuestión cultural y social, no por menospreciar a las mujeres, no. También se deseaban hijas. Pero la situación era que cuando tu hijo se casaba con una mujer, por supuesto, la llevaba a casa y esto garantizaba y aseguraba que en su familia crecería en cantidad el número de miembros de la familia. Cosa diferente si él se fuera a la familia de la esposa. Por eso la situación de un hijo varón era preferido por esta razón, no por menospreciar a las mujeres, eso es una idea equivocada. Solamente fíjate este pasaje, la Biblia. Tienes allá un sacerdote mudo y algunos dicen sordo. Y 2 mujeres protagonizan este maravilloso momento. No tiene cabida pensar que la Escritura está haciendo un lado a las mujeres. Eso no es verdad. Y aquí tienes a estas mujeres contentas porque van a ser mamás. Pero además de eso, están contentas por algo, porque eso no era posible. No iba a ser posible. Eran un embarazo milagroso. Fíjate lo que le dijo el ángel Gabriel en el versículo 36 a María. Tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y ese es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril. Estéril. Pero María también le dice, porque el embarazo de ella es milagroso, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo es esto posible siendo ella virgen? Porque era un milagro de Dios. ¿Cómo no experimentar un gozo desbordante de ver a esa mujer que compartía eso contigo cuando, sabes, algo que los dos entienden y dices, ¡ah! ¿Qué está pasando? Pero hay otra razón por la que estas mujeres estaban contentas. ¿Y sabes por qué? Estaban contentas, yo creo que es el énfasis de este pasaje en esta parte. Están contentas y gozosas porque Dios está cumpliendo sus promesas. Por esto. Fíjate qué dice versículo 42. En adelante, 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Dice Elizabeth. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Si había algo que podía causar un gozo inefable en el corazón de estas mujeres temerosas de Dios, inclusive, hermanos, por encima de la anhelada maternidad, son ver las promesas de Dios cumpliéndose para su pueblo. Para Elizabeth, la respuesta del bebé en su vientre al saltar, Lucas registra con esto que es el cumplimiento de lo que prometió. Porque le dijo, este bebé, Juan, será lleno del Espíritu Santo aún dentro de el vientre materno. Y cuando Elizabeth escucha la voz de María y ella declara proféticamente, la madre de mi Señor, está hablando de otra promesa hermosa que estaban ellas entendiendo. Dice, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor, hablando de la llegada del Mesías Salvador, que era el hijo de María. Recuerden, Zacarías no podía hablar, no podía decir nada. Ellas podían hablar de eso, por eso Lucas les llama acá, fíjate el contexto de gozo. Bienaventurada, dichosa, feliz es la persona que confía en Dios, que promete y que confía en sus promesas. Esta palabra así se traduce, feliz, dichoso. Ahora, hermanos, ellas no podían ver tan lejano, pero el autor de Hebreos sí vio, y viendo hacia atrás, vio el cumplimiento de esta hermosa promesa. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que promete. Es esto. Estas mujeres fueron bendecidas con la maternidad, sin duda. Pero si tú lees más los evangelios, ¿sabes qué sucedió después con su maternidad? Al menos una de ellas, dice la escritura, que una espada le traspasó el corazón. Al menos una de ellas vio la muerte de ambos. Al menos una de ellas, María. La decapitación de Juan el Bautista y la muerte de su propio hijo. Si le quitaran ese anhelo, ¿qué le queda? ¿Qué le quedaba a esta mujer? Pero sabes, aquí hay las buenas noticias de que ellas estaban gozosas por algo. Se gozaban en las promesas de Dios. La salvación de Dios llenó su corazón. Hermanos, Dios no te prometió una vida sin preocupaciones. Él prometió que sería nuestro Dios y lo cumplió. No como nosotros que no cumplimos nuestras promesas, ni a la persona que decimos que más amamos, que es nuestra esposa o nuestro esposo. Ni eso podemos cumplir. Pero Dios sí es fiel y cumple su promesa. No estoy diciendo nada, eso lo hablamos del pecado, ¿no? Reflexione de esa manera. Pecamos contra nuestro cónyuge, pecamos contra nuestros hijos. Bueno, con los suyos. Pero hermanos, Dios cumple sus promesas. Y el cristiano sabe que Dios habla del sufrimiento. Pero Dios cumple su promesa de ser nuestro Dios. Sí nos prometió un Salvador y lo cumplió, que es Jesucristo. Por eso en la Navidad, hermanos, somos testigos que el gozo verdadero es el que Dios nos da en Jesucristo. Pero también experimentamos gozo en nuestra comunión con Dios. Fíjate, de nueva cuenta, la habilidad narrativa de Lucas. Esa es la segunda enseñanza. Un gozo en nuestra comunión con Dios. La habilidad narrativa de Lucas hace un contraste. ¿Recuerdas la palabra que se repitió cuando a Gabriel le dio la comunicación a Zacarías y a María? Una palabra que se repitió. Ellos sintieron temor. Sintieron temor. Pero aquí Lucas hace un contraste. Aquí ahora hay gozo. Y esto es una habilidad narrativa que está haciendo Lucas. Por eso el canto que María entona se le conoce como Magnificat, para ensalzar y hablar del gozo que sintió María. ¿Por qué se llama Magnificat? Porque en el griego original la palabra que Lucas escribió en griego es megaluno, pero cuando se tradujo al latín, la primera palabra que dice María se tradujo como Magnificat, que significa engrandece o magnifica. Por eso se llama así este canto, Magnificat. Y otra habilidad de Lucas es precisamente, hablando de las palabras, pensar en su audiencia. Porque la audiencia de Lucas era una audiencia gentil, es decir, creyentes que no eran de origen judío. Y pensando en ellos, ellos tal vez no conocían la tradición de los cantos que el pueblo de Israel tenía. Por ejemplo, los gentiles que estaban en Roma tal vez no conocían el canto de Miriam cuando fueron liberados del Éxodo. Tal vez no conocían el canto de Ana, pero Lucas incluye este canto para hablar de gozo, para decirles que el pueblo de Dios cantó cuando fueron liberados, entonó un canto de celebración cuando recibieron una bendición tan grande. Y además Lucas, en su genio narrativo también, utiliza palabras que la audiencia podía entender. Por ejemplo, él usó la palabra curios para hablar de Jesucristo como Señor, porque el pensamiento griego entendía que el Señor, es decir, curios, es el Señor de todo. Es a lo que quería llevarles Lucas, hablar acerca del señorío de Cristo. Por eso el Magnificat de María habla con estas palabras para referirse a Jesucristo. Y con gozo se refiere a él. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu. Bueno, es necesario mencionar una palabra profética de María. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. ¿Te ha sucedido que si haces una carne asada o una fogata, luego te vas y en la noche de repente se enciende el fuego? Y, ay, ¿qué pasó? Bueno, pues que no se apagó el carbón. Algo así es esto, yo sí me imagino. Las promesas de Dios son como un carbón encendido que nunca se va a apagar. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de esas promesas? Que encienden el corazón, porque las promesas no hablan solo de palabras, hablan de la relación con Dios. Y eso llena y da calor al corazón de aquel que cree en el que promete. No solo en las promesas, sino en aquel que promete. Y ese es el gozo que siente María. Ella se dice bienaventurada, me dirán bienaventurada, porque fui elegida por Dios de pura gracia, necesitando un Salvador, siendo pecadora, ella dice, necesitando un Salvador, fui elegida de gracia para cumplir una labor única. No se repetirá otra vez eso. Pero la enseñanza acá es la comunión que el pueblo podía tener de nueva cuenta con Dios. Y dice, de generación en generación. Hermanos, es maravilloso ver que Dios usó a esta jovencita para declarar que no existe ninguna experiencia en este mundo que te garantice mayor gozo que el gozo verdadero que vas a hallar cuando tienes una comunión con Dios. Ninguna experiencia, hermanos, escucha, ninguna experiencia supera el gozo de una comunión con Dios. El asunto es tu relación con Dios, es la experiencia que te causa un gozo inefable, como dice Salmos 37, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quién mejor que John Piper para explicarlo, verdad? De una manera maravillosa y clara, que glorificar a Dios y gozarnos en Él no son dos cosas diferentes, sino que vivimos para la gloria de Dios. Entonces, Él es nuestro mayor deleite. No es muy difícil saber si vives con el propósito correcto, hermano. Rastrea cuál es tu mayor gozo. ¿Qué te da más gozo? Entonces vas a encontrar cuál es tu Dios funcional. El que está ocupando tu mente, tus preocupaciones, tus anhelos. Es ese. Pero hermanos, gozarnos en Dios es algo para lo que fuimos creados. Y es también un mandato, y eso es lo que celebra María. Me gozo en el Señor. Cumplo ese propósito al gozarme en Él. Dice Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, no solo en la Navidad es fácil distraernos de nuestro gozo. Podemos llegar a diciembre, fin de año, desenfocados y por razones de verdad, pues difíciles como la enfermedad, que puede afectar nuestro gozo, la economía, otras muchas razones. Pero hermanos, las buenas noticias son que Dios verdaderamente satisface nuestras vidas con su gozo al darnos a Jesucristo. Esto es lo que verdaderamente llena y salva nuestras vidas. Por eso en la Navidad somos testigos que el gozo verdadero es el que Dios nos da en Jesucristo. Pero también, y última, experimentamos gozo en la restauración del reino de Dios. Fíjate, resulta muy significativo que María visitara a Elizabeth, ¿verdad? La visitó, pues, entre siguiendo algunos comentaristas y, por supuesto, haciendo el estudio aquí del pasaje, tú lo puedes ver, no está oculto. Que María visitó a Elizabeth, como le dijo el ángel, para comprobar el milagro que Dios había hecho. Pero yo creo también que fue para ayudar a Elizabeth, porque había guardado reposo durante 5 meses, dice la Biblia. A lo mejor ella fue para ayudarla. Sin embargo, otra razón muy probable es para platicar con ella, porque ella podía mejor que nadie entender lo que estaba sucediendo y podía aconsejarla a esa jovencita cómo sobrellevar esta situación que no era nada fácil, no iba a ser nada sencillo comunicarle a las personas. De hecho, hermanos, un tema que podemos leer entre líneas sobre la conversación que tuvieron estas mujeres es el tema de la redención de Israel. Yo creo que hablaron mucho de esto, fíjate, y se da testimonio por el canto de María. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo. Cuando leemos las palabras del canto de María, puedes ver, hermano, que la redención mesiánica era un tema común entre los judíos devotos. Poco más de 167 años antes de que sucediera este evento, se registró la rebelión de los Macabeos, que fue un intento del pueblo judío de restaurar el reino de Israel con la promesa de esperar la llegada del Mesías, pero no se cumplió la llegada del ungido. ¿Te ha pasado a ti que cuando vas a salir de tu casa y estás buscando tu cartera y no la encuentras, pero ya estás así, sobre tiempo, o no encuentras tus lentes, o no encuentras tus llaves, ya tienes que irte, algo tienes que dejar? Y cuando sales de tu casa, si sales sin tu cartera, pues sí se siente muy feo. Si sales sin tus lentes, pues no ves, ¿no? Te sientes incompleto, sientes que ay, algo te falta, algo no está bien durante el día. Ahora imagínate el pueblo de Israel que le faltaba un Salvador. Así vivían sintiendo que algo les faltaba, no estaban completos. Necesitaban libertad, necesitaban salvación. Y el canto de María da este testimonio. Esta da testimonio, esta narración. En el momento de estos eventos, María vivía bajo el yugo de Roma. Y la pregunta era, ¿no eran libres? Aún no había llegado el Salvador. Cuando Lucas escribe su libro, seguían viviendo bajo el dominio de Roma. Aún no había llegado la salvación. Algo nos falta. Y María en su canto proféticamente dice que el reino sería restaurado. Lo que faltaba se cumpliría en Cristo Jesús. Fíjate los verbos, cómo se enfatizan. Hizo proezas con su brazo, esparció, quitó, exaltó, colmó, socorrió a Israel. Hermanos, María no podía ver más allá de lo que sucedería en las siguientes horas de su vida. Pero el Espíritu Santo lo inspiró para hablar de todas estas obras que realizaría el Cristo. Jesús, bueno, su Hijo como el Salvador, en su reino. Todas estas acciones, hermanos, como ves, son exclusivas de un rey que tiene toda autoridad sobre lo creado y sobre toda criatura. A mí me asombra ver que María no era una jovencita ingenua, sino que tenía una mente conectada con el pacto, con la necesidad de la restauración del reino de Dios, y su gozo lo experimentaba en saber que con la llegada del Salvador así sucedería. Yo creo que de eso hablaron María y Elizabeth. ¿Cómo iba a suceder la restauración del reino si iba a venir el Mesías? ¿Cómo iba a pasar? ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que no sucedió conforme a sus expectativas. Porque cuando nació el Salvador y ella lo vio crecer, también lo vio morir. Y así sucede con nuestras expectativas en nuestros pequeños reinos. Así pasa. Así, cuando son nuestros pequeños reinos, hermanos, sin duda, no tienen crecimiento si son gobernados solamente por nuestro egoísmo y nuestro corazón. No. Hermanos, en nuestro contexto podemos hablar de un consenso con personas que no temen a Dios sobre la mala condición en la que está la sociedad, ¿verdad? Pero la solución que ellos ofrecen a las cosas está divorciada del extendimiento del reino de Dios. Inclusive sus decisiones pueden ser diabólicas, con una intención de querer restaurar el reino. Hace unos años tuve unas conversaciones de varias semanas con un joven de entre 22 y 25 años. Y este joven, con dos amigos solteros, se sometieron a la cirugía de la vasectomía porque ellos estaban convencidos que ya no debían traer más niños a este mundo que está sobrepoblado. Y esa es la solución para mejorar a la humanidad. Es esa. Un joven es de 20 años, entre 20 y 25 años, aquí en Mérida, y no eran los únicos. Hermanos, la solución que dice una cultura secular que no se somete al reino de Dios es, hablando acerca de hijos, no son necesarios. Es un mal necesario, ni un mal necesario. Y esto es diabólico. Esto es contrario al extendimiento del reino de Dios. Por eso el testimonio del canto de María da esperanza de la restauración del reino, y eso debe darnos gozo, hermanos. Socorrió a Israel su siervo. Hermano, Jesucristo restauró el reino haciendo justicia con su justicia perfecta, regenerando a la humanidad a nivel de corazón para que sea la humanidad transformada la que someta todas las cosas al señorío de Cristo. ¿Recuerdas cuando le preguntaron a Jesús con la moneda si deberían dar impuestos? ¿Qué dijo él? A César lo de César y a Dios lo de Dios. Él nos dijo que las autoridades no tienen cabida en este mundo caído. Inclusive habló de sometimiento a las autoridades. De hecho, él fue juzgado por unas autoridades corruptas y condenado a muerte. Y él pagaba su impuesto. Pero la enseñanza acá era que, hermanos, el reino de Dios no se extiende con instituciones. El reino de Dios se extiende con las imágenes de Dios restauradas, puestas en su reino, restaurando el reino de Dios. Y ahí te ha puesto el Señor. Y eso debe darte gozo. Es una oportunidad que Dios te da de restaurar su reino. Tienes esa oportunidad. ¿Quieres sentir gozo en la Navidad, hermanos? Restaura el reino de Dios donde Él te ha puesto. La pregunta que debes hacerte es, ¿el lugar en donde tú trabajas, la familia donde estás, la colonia en donde vives, se puede mirar la restauración del reino a través de la reproducción de la imagen de Cristo a través de ti? Se puede hacer. Es un desafío, hermanos, pero aquí hay la promesa que es posible hacerlo. Y eso debe darnos gozo. En la Navidad, hermanos, somos testigos que el gozo verdadero es el que nos da nuestro Dios en Jesucristo. Oremos.